Muy bien, esos son los anuncios que tenemos y ahora sí podemos empezar con el mensaje principal de hoy día. Y como no tengo muchas ocasiones para venir a estas partes para hablar, desde luego que quiero sacarle todo el jugo posible a esta oportunidad de entregarles lo mejor que puedo, las lecciones más importantes que pueden aprender a usar en sus vidas. Eso es lo que es equipar al pueblo de Dios, porque sabemos que hay muchas pruebas, que Satanás anda suelto como un león rugiente, quiere desanimar, quiere devorar a los débiles, a los que se debilitan y que no están firmes. A veces en la fuerza del rebaño es donde está la protección, pero si uno se aleja, pues sabemos que hay muchas criaturas depredadoras ahí esperando en los bosques para que uno se salga un poquito lejos, donde ya no tenga esa misma protección. Y van a surgir pruebas en la vida, son inevitables, somos carne y hueso, tenemos todo tipo de cosas de un día al otro. Ayer aquí en Santiago cuentan con un sistema muy moderno del metro, pero de repente se quemó un transformador y tal como en una casa, ya el fusible apagó el resto. Así que hubo cientos de miles de personas afectadas por eso. Y es una prueba que no esperaban. Muchas veces no pudieron llegar los estudiantes a la escuela, no pudieron llegar las personas a su trabajo. Entonces hay cosas inesperadas en la vida. Tenemos problemas a veces de la salud, problemas de accidentes, problemas entre amistades o en el trabajo. Y a veces uno empieza a cuestionar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿No sería más conveniente estar afuera? A veces uno ve que las personas lo pasan bien y a veces hasta mejor. Me acuerdo una pregunta que me hicieron, que ven que hay personas que no siguen a Dios y sin embargo son prosperados. Y le di como asignación leer dos salmos que son bien fáciles de recordar, el Salmo 37 y el Salmo 73, donde David dice que él vio cómo prosperaban los inicuos y que casi se resbaló. Pero después, al contemplar lo que iba a suceder más tarde, ahí entonces quedó satisfecho. Entonces, hay dudas, hay pruebas que nos hacen y nos sacuden la fe. Y por eso yo siempre recuerdo cómo yo puedo volver a examinar dónde estoy, cómo llegué aquí, sobre qué bases tengo para estar acá. Y siempre me llama la atención que contestando cuatro preguntas, yo vuelvo a estar acá, en la iglesia. Con cuatro sencillas preguntas, cuando vienen las dudas, es una forma de regresar y estar en este lugar de nuevo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son esas cuatro preguntas que cualquiera debe hacerse para ver si está en la verdadera fe, si está firme o no? Y esto sirve para los jóvenes igual que para los más ancianos. La primera pregunta es, ¿he comprobado si Dios existe? ¿He comprobado si Dios existe? Uno tiene que partir de en cero y formar sus pruebas basadas no en algo que uno supone, sino que uno ha comprobado. Por eso, cuando uno quiere saber por qué uno tiene fe, ¿se acuerdan que dice ahí que el que cree en Dios tiene que saber que Él existe? y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Entonces, para mí esa primera pregunta, he comprobado que Dios existe. Y si uno examina de lo macro de este universo, lo más grande de este universo, lo que ha mostrado la ciencia es que este universo ha tenido un comienzo. Y de hecho, ellos pueden como rebobinar la película y pueden volver a ese momento que todo empezó. Y los científicos están anonadados, no se preguntan cómo todo pudo surgir de la nada, porque ellos saben que hubo un momento que no existía nada. Y de repente aparece este universo. Entonces, todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Eso es parte de esta lógica. Todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. No hay nada que aparece sin haber sido causado por algo distinto. Entonces, si el universo tiene un comienzo, significa que el universo tiene una causa que lo produjo. Y tiene que ser algo mayor que el universo, que fue lo que lo creó. Así que, por conclusión, tiene que haber una fuerza, una causa mayor, y esa es Dios. Dios es mayor, es un ser súper inteligente, súper poderoso, y Él creó este universo con todas sus leyes en armonía, y por eso existimos nosotros. Entonces, para mí, esa es la primera prueba, que nada puede surgir de la nada. Tuvo que haber algo antes que vino a traer todo a la existencia. Hay cuatro cosas que la ciencia no ha podido contestar y que realmente no importa todo lo que lo estudien, son preguntas más allá de lo que la ciencia puede descubrir. ¿Cuáles son esas cuatro cosas inexplicables? Primero, el comienzo de la materia. ¿De dónde surgió la materia? Ellos no pueden explicar. Sencillamente saben que empezó en un momento dado, pero no saben cómo llegó. Así que lo primero es el comienzo de la materia, que eso no lo pueden explicar. El segundo, el comienzo de las leyes de la física que gobiernan la materia. ¿Cómo surgió la gravedad, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, todas las fuerzas que conjugan este universo para que todo esté en orden y en armonía? Alguien tuvo que crear esas leyes, pero la materia no produce las leyes. La materia obedece esas leyes. Entonces, ¿cuál es el origen? No tienen respuesta. Este año tomé un curso de astrofísica para un curso, un título que quería seguir mejorando, y se llama Apología en Ciencia. Tomé varios semestres de ello, de astrofísica, y ahí ellos admiten, no tienen explicación para el origen de la materia, para el origen de las leyes de la física que gobiernan las cosas. Número tres, no tienen una respuesta por el comienzo de la vida o el origen de la vida. Y número cuatro, no tiene una explicación quién programó el ADN con estas instrucciones que son 3,000 millones de letras químicas que están en un código de ADN. 3,000 millones. ¿Saben a qué equivale eso? A 1,000 tomos, como una enciclopedia de 1,000 tomos. Y cada una de esos tomos tienen 1,000 páginas. Imagínense, sería más largo que todo este salón. Y eso está dentro de una célula humana. 3,000 millones de letras. Y todas esas instrucciones están perfectamente escritas. El error por letra que cometen es 1 en 10,000 millones de veces que la célula replica el ADN y funciona por 10,000 letras, 10,000 millones de letras, hasta que haya un error en ello. Esa es la tasa que la biología nos enseña. Entonces, ¿de dónde vino y quién programó eso? ¿Quién escribió todos esos tomos? Tampoco ellos pueden explicarlo. Entonces, esos son las 4 principios. Por eso yo estoy muy cómodo creyendo que Dios existe. No tengo dudas al respecto. La segunda pregunta: he comprobado que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Lo he comprobado. Tampoco hay que asumir. No hay que aceptarlo. De hecho, hay que comprobarlo. Por ejemplo, el relato de la Biblia cuando empieza en el libro de Génesis, que son 50 capítulos y que nos dan una historia del comienzo del hombre. Nos habla de un lugar, el huerto del Edén, que estaba en la zona que hoy día es arriba en el Golfo Pérsico, en la zona de Irak. Y en esa zona lo llaman la cuna de la civilización. De ahí surgen la mayoría de los animales domésticos. De ahí surgen las primeras escrituras, la primera música, obras de arte. De hecho, Abraham vino de esa zona de Ur, de los caldeos, muy cerca de esa zona, y que la Biblia precisamente nos dice que de ahí surgió el hombre. Entonces, las plantas domésticas, animales domésticos, la gran mayoría salen de esa cuenca que llaman de la civilización. ¿Eso es un accidente? Yo encuentro que es genial que la Biblia nos hable al respecto. Por ejemplo, nos habla de que Abraham tenía camellos. Él vivió aproximadamente 2,000 años antes de Cristo. Y hubo unos eruditos, quizás escucharon en las noticias hace un tiempo atrás, que ponían en duda si existían camellos domesticados en ese entonces. Habían ciertos científicos que dijeron, no, eso parece que no es cierto. Y después encontraron escrituras en los tiempos aproximadamente de Abraham, ¿dónde se hablaba del camello? Que usaban el camello para enviar aceite y todo lo demás. Y ahora comprobaron que la Biblia tenía la razón. Es un buen libro, si quieren leerlo alguna vez, de Werner Keller, a pesar que tiene ahí algunas especulaciones, pero es un buen libro y se llama Y la Biblia tenía razón. Este es un hombre que ni siquiera es cristiano. Es un científico alemán, pero él quedó maravillado con todo lo que se ajusta a la realidad de lo que dice la Biblia. Entonces, encontramos en el Antiguo Testamento más de 150 profecías relacionadas con el nacimiento y la vida y muerte de Jesucristo. Estas profecías fueron escritas cientos de años antes. ¿Quién iba a poder cumplir 150 profecías de esa manera? Pues Jesucristo cumplió cada una de ellas. Ningún libro en el mundo entero puede compararse, ni siquiera estar cerca de lo que es la precisión bíblica. Ahora, hay muchos que creen en el Corán. Es interesante lo que mencionó Winston Churchill. Leí la cita esta semana. Winston Churchill dijo que lo mismo que la rabia produce en un animal es lo que produce el Islam en el ser humano. Eso lo dijo uno de los hombres más sabios y uno de los estadistas, considerado el estadista más grande del siglo XX. Entonces sabemos que hay todo tipo de ideas, pero los que se basan en la Biblia es fiel científicamente, con ese apoyo que ningún otro libro antiguo de religión tiene. La tercera pregunta que uno debe hacerse, ya que si uno cree que Dios existe y por medio de la creación uno puede llegar, igual que yo no tengo que saber cuál es el nombre de un arquitecto para examinar una casa y saber que alguien la construyó. Yo puedo examinar esta creación, yo sé que hay un arquitecto, no sé necesariamente, no tiene su nombre ahí, pero sé que existe un arquitecto. Cuando hay orden, cuando hay plan, cuando hay diseño. Entonces, la tercera, dice, he comprobado cuáles son las leyes que debo obedecer en la Biblia. Si uno cree que la Biblia es inspirada por Dios, entonces, ¿cuáles son las leyes que debo obedecer en ellas? Y esto es muy sencillo. Hay dos escrituras en la Biblia que nos describen la verdadera iglesia. Está haciendo dos cosas, sobre todo. Veamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando se habla de la iglesia en los tiempos del fin. Apocalipsis 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son dos elementos. Es una iglesia que está basada en los mandamientos de Dios. ¿Que los mandamientos de Dios no han sido abolidos? ¿Que no han sido reducidos a 9? Hay 10 mandamientos, cada uno es importante. Entonces la verdadera iglesia va a estar guardando el cuarto mandamiento, va a estar guardando el sábado. Y además de tener la ley de Dios que se guarda, tiene también el testimonio de Jesucristo. Creen en Jesucristo y Jesucristo da su testimonio que estos están siguiendo en sus pisadas. ¿Están siguiendo su ejemplo? ¿Comía Cristo marisco? No. ¿Guardaba el sábado Jesucristo? Sí. ¿Guardaba las fiestas santas? ¿Enseñó cómo guardar la ley de Dios en forma correcta? También. Entonces, esta es una de las dos escrituras. En Apocalipsis 14, versículo 12, se repite este principio. Y ya saben, cuando se repite algo en la Biblia es porque es sumamente importante para Dios. Dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo, se repite que una iglesia que guarda 9 de los 10 no califica. Una iglesia que deja de lado el sábado no está cumpliendo. Aquí no dice guardan los mandamientos salvo el sábado. No, están guardando todos. Y también la fe de Jesús está en ellos. Tienen esa fe viviente. Confían en Jesucristo como su Salvador. Sabemos que es la ley más la gracia. No es la ley menos la gracia, ni la gracia menos la ley. Es la ley más la gracia. Se necesitan las dos partes. Eso nos lleva entonces a la cuarta pregunta, porque ya no solo creo en Dios y creo en la palabra inspirada de Dios, sino también creo en las leyes inspiradas por Dios. Y ahora tengo acá lo que es la cuarta, que es la cuarta pregunta. He comprobado cuáles son las características bíblicas de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las características bíblicas de la verdadera iglesia? Porque la persona puede faltarle madurez espiritual, puede meterse en un lugar equivocado. Y por eso hay que volver aquí. ¿Cuáles son las características bíblicas de la verdadera iglesia? Aquí están en las Escrituras. Y por eso el meollo, el centro de este sermón, tiene que ver con las cinco razones por qué estar en esta iglesia. Las cinco razones por qué estar en esta iglesia. Esto servirá si alguien le pregunta, ¿por qué está aquí y no está en otro lugar? Hay cinco razones que tienen que ver también con las características de la iglesia. Entonces, el resto del sermón quiero desarrollar estas cinco características, porque estas no se encuentran en cualquier lugar. La primera, la iglesia está activamente enviando el evangelio del reino a todo el mundo. La iglesia está activamente enviando el evangelio del reino a todo el mundo. Fíjense que no es el evangelio solo de Jesucristo. Él fue el mensajero. Él es el Salvador. Pero él estaba anunciando un reino que uno puede ser parte, y que ese reino él va a venir a establecer. Esas son las buenas noticias. Entonces, si alguien está solamente anunciando a Jesucristo y que uno va a irse al cielo, no, el reino de Dios viene a la tierra. No, nosotros no vamos a ir a el reino arriba. No, el reino de Dios viene cuando Cristo lo traiga. Entonces, es muy importante estar en una iglesia donde se está activamente enviando el evangelio del reino. Hago énfasis, no es cualquiera, sino del reino que viene a todo el mundo. Vayamos a Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Cuando Cristo está hablando de las profecías, señales antes de que Él vuelva a la tierra, una de esas señales se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino, subrayen ahí, del reino, en todo el mundo, no en solamente unas pocas partes, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, tenemos que enviar el testimonio, pero el testimonio no significa ir de casa en casa, tratar de convertir a las personas. El testimonio es una persona como testigo que da las buenas noticias de ese reino, y si la persona lo escuchan o no, eso es cosa de ellos. Pero tuvo que haber un atalaya, un anunciador, un testimonio en todas partes del mundo. De hecho, estamos recibiendo a través del internet, este año, este mes pasado, rompimos otro récord de 733,000 conexiones a nuestro sitio web. 733,000 personas se conectaron a ver el sitio, a estudiar la literatura de todas partes del mundo. Estamos recibiendo desde la China, de Corea, del África, de todas partes, y eso es parte de lo que nuestros diezmos están ayudando a hacer. Personas que de todas partes tienen acceso a ello. Entonces dice que es un testimonio a todo el mundo. No significa que es un atropello a todas las naciones. No vamos a atropellarlos con el mensaje, se lo vamos a anunciar. Si ustedes quieren, vengan, escuchen, aprovechen. Eso es parte de lo que se está llevando a cabo, y mejor que lo estemos haciendo, que no seamos una iglesia que se enfoca más en las actividades locales, en solamente el bienestar de cada uno. Mejor que estén haciendo una obra, porque Cristo dijo que esa obra se iba a llevar a cabo. Y si no lo hacemos nosotros, Cristo nos va a descalificar, porque Él está usando a seres humanos para llevar a cabo ese evangelio al mundo. Noten en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, hablando de una de las etapas finales antes de que Cristo volviera. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, noten aquí que esta es una descripción de una iglesia muy cercana a cuando Jesucristo regresa. Por eso acuérdense que hay tres distintos tipos de mensajes que se envía acá. Uno es el mensaje a la iglesia en ese entonces, porque los hermanos necesitaban ese alimento. Pero también tenía que ver con el mensaje profético. En un futuro dado, la iglesia iba a representar estas características más que cualquiera de las otras características. Dice aquí en Apocalipsis 3, versículo 1, escribe, que diga, el versículo 7, 3, 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, David era el que cumplió con la voluntad de Dios. También Dios lo usó como profeta. Y aquí nos dice que íbamos a tener entendimiento abierto. Y dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Íbamos a recibir más conocimientos en esta ocasión que en tiempos anteriores. Hoy día entendemos la profecía mucho mejor porque estamos viviendo en tiempos históricos que se están llevando a cabo muchas cosas. Ahora en Jerusalén, en las últimas semanas, han habido todo tipo de disturbios porque hay judíos que quieren subir al monte a orar ahí y eventualmente construir un altar y un templo para hacer sacrificios. Y ha habido tremendos problemas. Bueno, hace 100 años atrás, Israel ni siquiera era un estado. Eran puros árabes ahí, con unos pocos judíos acá y allá, que ellos no eran dueños. Pero este siglo que tenemos ahora, Israel está a cargo, no solo de esa zona de Israel, sino de Jerusalén mismo. Y por eso ellos cerraron hace 2 semanas atrás, por un día, acceso al monte. Eso lo hicieron los israelíes, mostrando que ellos están a cargo, a pesar de que usan a los jordanos para que le administren. Pero el punto es que aquí Dios está abriendo muchas cosas que anteriormente no había esos conocimientos. Dice versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta en la Biblia, una puerta abierta significa una oportunidad para alcanzar a muchos pueblos, como lo hizo con el apóstol Pablo, que dice que se me abrió una puerta para llevar el Evangelio. Aquí también tenemos acceso hoy día a llegar a todo el resto del mundo en forma increíble. Por años nosotros nos preguntábamos, ¿cómo podemos llegar a la China? Era una nación cerrada, bajo un sistema bastante opresivo, controlado, pero hoy día se está abriendo. Los chinos pueden tener acceso, porque se abrió una puerta a través del internet que no había antes. Por eso es tan importante el contenido. Todas las semanas, parece, recibo de distintas partes de América Latina, ahora un grupo allá en México, esta semana pasada, también nos dice, somos de Chiapas, hemos estado estudiando y queremos ser parte de la Iglesia de Dios Unida. Vengan a ayudarnos. Entonces, ¿a través de qué? A través del internet. Y después tenemos la literatura y otras cosas para apoyarlos. Esta no es una iglesia muerta, es una iglesia viviente, activa, que tiene una obra. 30% de nuestro presupuesto va a la difusión del mensaje a todo el mundo. Siguiendo acá, nos dice versículo 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, Satanás no puede impedirlo, porque aunque tienes poca fuerza, es cierto que vivimos en tiempos de un relajo espiritual en el mundo, donde hay un deterioro moral, cuesta estar ferviente en las cosas espirituales. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has sido fiel, has cumplido con mis mandamientos y no has negado mi nombre. No hemos negado el nombre de Cristo, de Dios Padre. Hemos sido fiel y a lo que Él representa. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que nadie te quite ese puesto en el reino de Dios que puede uno descalificarse. Pero aquí el punto es que dice que yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No una parte, va a venir una prueba sobre el mundo entero. Eso no ha sucedido todavía. Por eso esto tiene que ver con una iglesia que va a vivir en los tiempos del fin y va a necesitar una protección divina para evitar todos los las plagas y todas las destrucciones que habrá en ese entonces. Bueno, eso es entonces una de las indicaciones y descripciones de la verdadera iglesia, que va a continuar enviando este mensaje a todo el mundo. De hecho, aunque seamos una pequeña manada, somos el número 14 en el mundo en cuanto a el contacto en el internet que hay. Somos el número 14 en todas las iglesias religiosas que hay, que la gente entra más en nuestro sitio. Y eso, como digo, es algo inaudito. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo para llegar al mundo con este mensaje. Número 2. La segunda razón, que están alimentando el rebaño a través de pastores y ancianos, no a través de formas indirectas, porque hay iglesias que no tienen pastores, sencillamente se conectan en el internet, se llaman las iglesias de el salón de casa, y que ahí es solamente un contacto a través de los medios de comunicación. Pero nosotros nos comprometimos a tener pastores y ministros en todas las áreas donde tenemos el rebaño de Dios para mejor atenderlos. Dios dice que debemos cuidar el rebaño de Dios. No se puede cuidar a través de un medio electrónico. Uno no puede examinar cómo está el estado del rebaño a través de el internet. Vean lo que dice aquí en Tito capítulo 1, versículo 5. En la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa, Pablo menciona a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y después la descripción, como dice aquí, de estos ancianos, estos pastores, pero dice en cada ciudad que fuera posible. Siempre se necesita una cabeza ahí en forma local para guiar. A veces hay áreas que están tan esparcidas, pero siempre tenemos un pastor que está ahí más cerca de ellos para poder atenderlos. La alimentación del rebaño es muy importante. Noten lo que dijo a Jesucristo a Juan, el discípulo, en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15 de Juan capítulo 21 dijo: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hablando de los otros discípulos, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, cuídalos, apaciéntalos. Eso no se puede hacer a través del internet. Hay que estar en contacto, ver cuáles son sus necesidades, cómo se pueden ayudar y apoyar y guiar y educar. Esas cosas se necesitan ministros y pastores. Gracias a Dios que contamos con unos 350 ministros alrededor del mundo para poder atender a distintos lugares. Pero yo quiero estar en una iglesia donde hay ministros y pastores ahí cerca. No estar aislados, solamente escuchando siempre mensajes de CDs o por medio del internet. No se alimentan bien el rebaño de esa manera. Número 3. Yo quiero estar en una iglesia que tiene la integridad doctrinal. Integridad doctrinal. Otra vez, tan importante es el punto de que estén cumpliendo con los mandatos de Dios. Noten en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Esta es una de las pruebas que el apóstol Juan le entregó a la congregación, porque habían ya en ese entonces falsos maestros que los engañaban. Entonces él envió esta epístola, y una de las tres pruebas que él dio tenía que ver con la integridad doctrinal. Y dice aquí versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, a Dios, a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, uno puede decir, yo conozco a Cristo, pero continuamos aquí, dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué dice esto? Porque ya habían gente que está diciendo, no, si lo importante es estar con Cristo, olvídense de esa ley. Y Juan está diciendo, el que dice eso no está bien, está mintiendo. Dice versículo 5, pero el que guarda su palabra, En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Seguir la pisada de Jesucristo. Hacer lo que Él hizo. Él nunca fue en contra de las leyes de su Padre. Entonces es muy importante este punto. Estar en una iglesia donde se enseñan los 10 mandamientos. Se enseña el sábado, las fiestas santas. No comer alimentos inmundos, que significa alimentos que le hacen daño a uno. Esta semana estuvimos en una comida con la familia de mi esposa Katy, un tío, y ahí mencionaron como uno de los sobrinos, era una tía, y ella dice que se comió unos mariscos que le gustaban tanto, y dice que tuvo una indigestión tan fuerte, terminó en el hospital, y no solamente eso, sino se le hizo añicos los intestinos y murió. ¿Por qué? Porque está comiendo cosas que no corresponden. Tantas personas se podrían evitar todos los daños a sus intestinos y su estómago. Hace años atrás se hizo una investigación de que en Japón es el lugar donde más mariscos se comen. Y también tienen la proporción de cáncer al estómago más alto. Lamentablemente Chile es el segundo lugar con que se comen más mariscos y tiene el segundo lugar de cáncer estomacal. Y una enfermera que vivía en Talcahuano me dijo, hoy en Talcahuano se come más marisco que cualquier parte de Chile, y ahí comprobamos que tenía más cáncer estomacal que en el resto de Chile también. Entonces son cosas que Dios no quiere que nos enfermemos al respecto, porque es fácil intoxicarse con esas cosas. Por eso, la integridad doctrinal es fundamental. Es interesante que otra prueba que uno puede usar sobre si está bien o no en la iglesia, si está en la religión apropiada o no, es hacer la prueba de la relación que uno tiene con lo divino. La relación que uno tiene con lo divino. Todas las religiones del mundo dicen que tienen una relación con algo divino. El sistema más primitivo que hay de religiones se llama animismo, de la palabra ánima o alma, en que creen que todo lo que tiene vida es un tipo de Dios. Entonces tienen el Dios del bosque, el Dios acá de también cosas que no son animadas, como el río, y cuando entonces viene un aluvión o una inundación, entonces le dicen los sacerdotes, ve, ustedes no aplacaron al Dios del río y por eso vino la inundación, ustedes tienen que hacerle más sacrificios. Y así tienen el Dios de las cosechas y el Dios del trueno. Entonces la gente vive asustada todo el tiempo porque, ay, tengo que aplacar a este Dios del trueno y el Dios del río y el Dios del bosque y el Dios de los animales. Viven siempre, y esto, por ejemplo, los aztecas y los mayas también, ciertas ideas, tenían que aplacar con todo tipo de sacrificios a esos tipos de dioses. Después tenemos ya, en términos más modernos, por ejemplo, la Iglesia Católica. Ya estamos hablando de el cristianismo tradicional. Y la Iglesia Católica te dice, mire, tu relación con Dios es a través de imágenes, es a través de un sacerdote que tienes que confesarte, que es a través de la Virgen María, porque Dios es demasiado santo para acercarse directamente, entonces necesitas todos estos intercesores. Necesitas a la Virgen María, necesitas a este santo o al otro santo. Aquí en Chile tienen santos para todo. Yo me confundí la primera vez que tenía que venir a hacerme aquí un examen de sangre cuando me iba a casar con mi esposa Katy, y tenían San Borja, San Juan de Dios, tenían este y lo otro, y yo como no entendía muy bien, me dijeron, así que cuando subimos al taxi, me confundí tanto con tantos santos que había, que dije, llévame a San Antonio de los Ángeles, y en vez de San Juan de Dios. Pero era confusión, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada que no puede venir directamente a Dios. Y la Biblia dice que hay solo un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ahí vemos cómo la relación con lo divino tiene esta etapa intermedia, que tienes que también estar apaciguando y haciéndole velas a este para que no se enoje el otro santo y todo lo demás. Y después tenemos el mundo protestante y evangélico. Y para ellos casi se van al otro extremo, que enfocan en el intercesor y no en Dios Padre. Entonces ahí es Jesucristo esto, Jesucristo lo otro, es enfocar en Jesucristo, y el pobre Dios Padre es como un padre ausente. Nadie habla de acercarse a Dios Padre directamente, sino que es todo Jesucristo. La relación no es equilibrada. Se pierde la relación con Dios Padre. Y, por ejemplo, la religión judía tiene esta relación con el Dios del Antiguo Testamento, el nombre Yahvé o muchos otros nombres que habían, y yo no voy a ponerme aquí a hablar de todos los distintos, pero para ellos también era un Dios distante. Inclusive no querían ni pronunciar su nombre, por eso se perdió la pronunciación de ellos, y que entonces usaban el nombre Adonai, mi Señor. Cada vez que estaba el nombre de Yahvé o Yahweh, entonces ponían Adonai para no ofender a Dios con ello. Entonces se volvió ya como un culto al nombre de Dios. Y si tú ves, el pueblo judío necesita una gorrita acá, necesita ponerse aquí los flecos, porque si no, no estás honrando a Dios. Y entonces se vuelve todo un sistema de qué es lo que tienes puesto, cómo pronuncias algo, y igual tienes una distancia con Dios. Y lo hermoso, cuando uno llega a conocer la relación que Dios entregó a través de Jesucristo, era conocer a Dios como el Padre, un Padre amoroso, cariñoso, que el pueblo judío tenía otro concepto, lo tenían tan santo y puro y perfecto que no se atrevían a tener tanto esa intimidad. Noten acá en Lucas capítulo 10, y esto le estaba hablando a los líderes judíos en ese entonces, que conocían mucho sobre Dios. Tenían teologías enteras. Estos eran los sacerdotes, los fariseos, los levitas. Y sin embargo, aquí en Lucas, capítulo 10, versículo 21, Cristo oró a Dios Padre y dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a las personas que no son importantes en el mundo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Cristo es el que revela esa relación del Padre con uno, que es la relación más sublime que hay, que no está basado en todo tipo de pronunciaciones, sino es una relación Por eso el nombre misterioso de Dios es Padre. Eso es lo que Cristo vino a revelar. Noten más adelante acá en el en Juan capítulo 8, 18. Ellos no conocían la relación con el Dios Padre de esa manera. Juan 8, 18. Cristo dijo: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Porque ellos tenían otro concepto. Una de las razones por qué lo persiguieron era porque él se atrevía a decir que, mire, esta es una relación del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, con Dios. Estoy abriendo esto a la humanidad para poder llamar a Dios como un verdadero Padre. Noten en Juan 17, versículo 25. Juan 17, versículo 25. Cristo en esta oración dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sí, el nombre del Padre como un ser amoroso que uno puede, a través del sacrificio de Cristo, y no con todas las vestimentas y toda esa indumentaria que tenían, inclusive los mesiánicos tienen eso, que tienen que ponerse todo esto porque tienen un concepto distinto de lo que es la persona con Dios Padre. Es lo más sublime que podemos tener, acercarnos como un hijo, como decía Pablo, Abba, Padre, como papito, con Cristo como nuestro hermano mayor, a su diestra. Podemos venir a través de ese Espíritu Santo que hay en uno. Dios no está exigiendo algo más al respecto. Noten una última escritura al respecto. Todo esto son escrituras muy profundas. Cuando uno las estudia, están revelando la relación íntima que tenemos con Cristo y con Dios Padre. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, hablando de Jesucristo, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese compañerismo, yo no quiero nada que estorbe esa relación, que yo, cumpliendo con Dios, sirviéndole, puedo venir y tener ese compañerismo con Jesucristo y con mi Padre. Cuando lo hago en oración, cuando venimos el día sábado, no tenemos que estar con velos y con gorras y todo lo demás. Tenemos algo mucho mejor, que es el Espíritu Santo en uno, que tenemos el compañerismo con Dios Padre de esa manera. Y el cuarto punto al respecto, la cuarta razón, es que sea una iglesia con el liderazgo servidor del ministerio y toda la iglesia, que esté practicando el liderazgo servidor. En Mateo 20, versículo 25, Jesucristo describió cómo se debe manejar la iglesia, cómo debemos ser, dice Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, oprimen a los que están abajo. Dice, mas entre vosotros no será así. Así no es como quiero que gobierne mi iglesia. Dice, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera asumir más responsabilidades, entre vosotros será vuestro servidor. Se verá por ese espíritu y ánimo servidor. En vez de la persona que cree que todos deben servirle a él y que debe uno ser, sencillamente sentarse y no arriesgarse sus mangas y ponerse a trabajar. Es importante que todos tengamos ese espíritu. Dice el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, el primero en oportunidades y servicio, que sea, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el máxima, la máxima expresión de el servicio, estar dispuesto a morir por la humanidad. Entonces, sí es algo que toma tiempo madurar espiritualmente para entender este punto. Y ahora en la iglesia se está practicando a través de todo el mundo. Y por eso se habla de que somos un equipo, todos sirviendo, como el cuerpo humano, cada uno en su parte, haciendo para que crezca y se desarrolle bien el cuerpo espiritual de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, otra escritura muy importante al respecto. Fíjense cómo cambió el apóstol Pedro de un hombre impulsivo, un poco egoísta, le gustaba siempre estar primero ahí, a veces obviamente se equivocaba, Cristo tenía que castigarlo porque era muy impulsivo, pero ya cuando pasaron los años sirviendo a la iglesia, como él vio que Cristo lo hizo, fue un hombre transformado. Noten con qué ternura, sabiduría y cariño les escribió esta epístola en Primera de Pedro 5, versículo 1. Esta sección dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Anciano es el rango de un ministro. Pero fíjense que no dijo, ay, yo soy el apóstol, o que yo soy el primero entre todos. No, yo soy ministro entre ustedes. Fíjense cómo no se jactó, sino asumió el título menor que podía. Siguiendo aquí dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que vio a Cristo sufrir tremendamente, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no estar ahí amenazando a las personas, forzándolas, amedrentándolas, no, dice voluntariamente. Esta es una iglesia que nadie está obligado a estar adentro, ningún ministro puede forzarlo a que se quede adentro. Cada vez que vienen aquí es un acto de voluntario de cada uno acá. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de dar el ejemplo, animarlos, pero nosotros no somos amos de vuestra fe. Siguiendo aquí dice, no por ganancia deshonesta, como algunos hacen de la iglesia un gran tesoro para ellos mismos de enriquecimiento, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con entusiasmo, con ganas. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Que uno no se enseñorea y amenaza y controla y manipula y trata de ver qué hay en la vida de uno que después pueda chantajear a la persona. Esas no son las cosas de Cristo. Cristo nunca hizo eso. Aquí tenemos que guiar y liderar a través del ejemplo. Uno tiene que servir, uno tiene que sacrificar, uno tiene que ser humilde. Ese es el espíritu de la iglesia que yo quiero ser parte. Y la quinta y última característica es una iglesia que enseña a vencer, que no es una iglesia pasiva, que solamente vengan, escuchen mensajes bonitos, sino que es una iglesia que dice, mire, hay que vencer, estamos en una carrera espiritual que podemos perder si nos descuidamos, nada está garantizado, hay que vencer. En el libro de Apocalipsis hay 12 veces que Cristo dice, al que venciere. No dice al que está en la iglesia, sino al que vence sus propios problemas y tentaciones. Acuérdense que tenemos 3 grandes adversarios en esta vida. Número 1, nuestro ego, yo, el yo de uno. La vanidad, el orgullo, todas estas cosas que pueden hacerlo perder la salvación. Número 2 es el mundo que está afuera, con todas sus atracciones para jalarlo, con su forma equivocada y pecaminosa de vivir. También quieren jalarlo a ese mundo. Ese es el segundo adversario. Y el tercero es Satanás, que está ahí siempre susurrando, el acusador de los hermanos, siempre tratando de inyectar pensamientos negativos y desanimar para poder devorar más tarde. Pero aquí nos habla en segunda, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, podemos leer unos cuantas de esas escrituras, que Cristo nunca se olvida de advertirle a la iglesia que tienen que vencer. Esto es una lucha espiritual, primero contra uno mismo, después contra el mundo y finalmente contra Satanás. Dice versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, es una iglesia que no se complace con sencillamente estar ahí, sino instarlos. Mire, esto es una lucha. Ahora nos toca haber terminado la fiesta de tabernáculos, y son 6 meses que caminamos por este desierto espiritual hasta la Pascua. Hay que mantenerse firme, no dejarse ahí quedar botado en el desierto, como hicieron los israelitas. Por eso es nuestra marcha. Cada sábado es como un oasis, que nos detenemos, recobramos las fuerzas para seguir adelante, arremetiendo contra ese enemigo que tenemos por delante. Yo quiero estar en una iglesia donde la gente no me da la palmadita, ay, tú estás salvo ya, mira qué rico, ya todos quedamos salvos. No, yo quiero una iglesia que en vez me esté diciendo, mejor que te cuides, porque tenemos un adversario que quiere que uno se descanse sobre los laureles y que ahí entonces atrapa a uno. Es muy importante. El señor Kubik dio el sermón durante la fiesta donde habló de las 10 vírgenes. ¿Y qué pasó con esas 5 que eran insensatas? Que adormecieron espiritualmente, y cuando estaba Cristo por venir, no estaban listas espiritualmente hablando y no lograron entrar. Entonces es un peligro que tenemos. Por eso debemos apreciar lo que tenemos, apoyar y también ser leal a la organización que tenemos, que somos todos nosotros, apoyándonos los unos a los otros. tener la camiseta empapada, como dicen aquí en Chile, de los equipos de fútbol. Bueno, este es nuestro equipo, no es perfecto, pero Dios nos llamó a ser parte de él. Seamos fieles, seamos pacientes. En resumen, entonces, las 5 razones por las cuales debemos estar en la iglesia. Número 1, porque está enviando activamente el evangelio del reino a todo el mundo. Número 2, porque está alimentando al rebaño con pastores y ministros en todas partes también. Número 3, porque tiene esa integridad doctrinal para guardar todo el consejo de Dios, todos los mandamientos como Él estableció. Número 4, hay ese espíritu de liderazgo servidor, que no están para enseñorearse y controlarlos, sino como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 28, dice, para que seamos colaboradores de vuestro gozo. Algo positivo, queremos estar con ustedes. Y finalmente, que enseñen a los hermanos a vencer, que tenemos mucho por delante. La recompensa está ahí. Entonces, para terminar, vayamos a 1 de Corintios capítulo 9. Es un buena escritura para resumir todo. 1 Corintios 9, versículo 24. Pablo dijo a los hermanos allá: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No todos van a ganar el premio. Hay que esforzarse, hay que hacer lo mejor dentro de lo que uno es capaz de hacer. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, que uno tiene que ejercer ese autocontrol con su cuerpo, con su lengua, controlarla, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no estaba seguro si él iba a ser fiel hasta el final. Él tenía que correr y esforzarse. Y es de la misma manera que quiere que todos podamos hacerlo. Hermanos, por eso es que yo estoy tranquilo estando en esta iglesia.